así como nos exotizan aquí los grupos hegemónicos, exotizamos a los que podrían ser los grupos subalternos desde nuestra propia definición, ¿no?
Como que esto demuestra que si todavía existe este tipo de narrativa o esta idea, la Argentina que descendió de Europa, y no reconocer o invisibilizar justamente a pueblos originarios, afrodescendientes. Bienvenidos a este tercer capítulo
de Punto M. En esta búsqueda de puntos en común, hoy vamos a adentrarnos en el universo de los procesos transnacionales
y las relaciones internacionales,
para escuchar a dos especialistas,
Leticia Martínez y Jorgelina Loza.
Me llamo Leticia Martínez, soy periodista, me especializo en política internacional y trabajo en radio, en Futurock, Radio Nacional y Radio Con Voz, y estoy en la TV pública. Tanto en radio como en televisión hago columnas de política internacional.
Jorgelina Loza, soy socióloga, soy investigadora de CONICET, de Flaxo Argentina, y soy docente en Flaxo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Nueva York. Y principalmente lo que hago es investigar sobre experiencias transnacionales de acción colectiva de mujeres latinoamericanas.
¿Qué lugar tiene la mirada o los aportes del pensamiento decolonial en los ámbitos de relaciones internacionales y el periodismo?
Lo que se llama las teorías críticas y sus diversas corrientes han ido haciendo mella desde los 80, es decir, ya llevamos varios años de estar leyendo estas teorías y estas ideas y esta revisión epistemológica de la disciplina. Eso todavía encuentra rechazos, ¿no? Y yo creo que encuentra más rechazo en centros académicos latinoamericanos que en otros centros de países más, no quiero decir centrales, pero del norte, ¿no? Porque hay como una idea aquí muy difundida de seguir el canon, ¿no? Entonces, de repente, las propuestas de relecturas o de temas que rompen con los temas tradicionales, a mí me asombra que incluso generan rechazo entre los estudiantes, ¿no? Que te vienen a cuestionar o te preguntan, bueno, pero ¿y por qué voy a leer sobre teoría feminista si yo a mí me interesa la teoría internacional? Y bueno, porque justamente las teorías feministas dentro de lo internacional nos permitieron pluralizar los temas que estábamos observando, cuestionar los orígenes de la disciplina, cuestionar cómo se definían algunos conceptos centrales para la disciplina, como el de sistema internacional, ¿no? O sea, no es solamente la reivindicación de ciertos grupos con una identidad sexual específica, es la posibilidad desde ahí de reconsiderar los fundamentos de esta disciplina. Entonces, aunque eso ya lleva varias décadas, es llamativamente novedoso y sigue encontrando algunos rechazos. Dicho esto, también tengo que decir que es verdad que en los últimos tiempos ha aumentado la cantidad de gente, de estudiantes que se interesan por esos temas y que de repente te proponen tesis de maestría o de doctorado fundadas en esos marcos teóricos o con temas que a quienes forman parte del cuerpo docente más tradicional no se le hubiera ocurrido tocar, ¿no? Y entonces aparecen temas que son en general de la tradición sociológica, de la tradición antropológica, pero que quieren ser observados desde las relaciones internacionales. Entonces, así como digo, bueno, todavía existen las resistencias, digo, hay un montón de gente pensando en esos términos, pensando otras agendas, pensando en disputar espacios. Y eso parece ser un momento muy interesante.
Con respecto al lugar que tiene el pensamiento decolonial en los medios de comunicación o en periodismo, bueno, creo que hay muy poco espacio o mirada crítica, digamos, sobre todo cómo se consume la información o qué medios de comunicación se consumen para informarse sobre algún país, ¿no? En general, desde no solo desde Argentina, sino desde la región de Latinoamérica, me parece que todavía hay mucho eurocentrismo en cuanto al consumo de agencias de noticias, de medios de comunicación de Europa y también de Estados Unidos. Y esto queda muy claro, por ejemplo, cuando se quiere informar sobre países como China, Rusia o algún país africano o algún país del Medio Oriente, que se sigue consumiendo a través de la mirada de agencias europeas o agencias estadounidenses, y que todavía hay mucho prejuicio acerca de, bueno, como para qué se va a consumir una agencia o un medio de comunicación chino si lo maneja el gobierno, bueno, para qué se va a manejar consumir un medio de comunicación, si, digamos, un montón de prejuicios, un montón de esta idea de que me parece que prevalece de creer cierta superioridad en los medios conocidos como los medios occidentales sobre medios, por ejemplo, de Oriente, ¿no? Bajo distintos estereotipos o prejuicios, ¿no? Esto de, bueno, los maneja el gobierno o, no sé, no están lo suficientemente capacitados, ¿no? Como un montón de prejuicios que me parece que surgen justamente de una mirada muy colonialista que aún tenemos, sobre todo, me parece, desde este lado. Creo que en esos casos puntuales, bueno, queda muy, muy claro cómo seguimos consumiendo a través de esta mirada tan occidentalizada, con tanto prejuicio hacia otras regiones, y eso se sigue haciendo en los grandes medios de comunicación, la información, eso básicamente que llega, por ejemplo, de China, lo hacen a través de países que no tienen nada que ver con China. Menciono este caso porque es muy claro, es muy notorio, pero esto me parece que atraviesa a casi cualquier otra región que no sea Europa o Estados Unidos. Y después, lo que también pasa muchas veces, que incluso a nuestra propia Latinoamérica se lee y se construye también desde esa misma mirada. Entonces me parece que en lo que tiene que ver con periodismo, bueno, falta bastante, digamos, autocrítica acerca de qué consumimos, cómo lo consumimos y de quién o sobre quién hablamos a través de quiénes, ¿no? De qué medios o quiénes están informando.
Y ahora, jugando un poco entre ambas disciplinas, ¿qué pasa en Latinoamérica con los procesos que protagonizan sujetos, sujetas racializadas, indígenas? El pensamiento decolonial expone que históricamente ha habido una cierta invisibilización o subalternización. ¿Qué piensan de eso?
Bueno, es que ese es el triunfo del proceso colonial, ¿no? La exotización, la alteridad, eso es lo que el proceso colonial buscó y logró con comunidades indígenas, pero también con otras diversidades, ¿no? Lo que yo veo es que es un tema que está completamente ajeno a esta disciplina, que sí aparece en otras, pero en las que todavía también tiene un halo de exotización, ¿no? Entonces es lo folclórico, lo que se observa encerrado en su propia burbuja, externo a la experiencia cotidiana de quien investiga, ¿no? Sigue habiendo esto que la decolonialidad llama la violencia epistémica, ¿no? Hay todavía un rechazo hacia formas de, hacia marcos ideológicos, ¿no? Que pueden coexistir en una comunidad en un mismo momento. Entonces, me parece que es interesante lo que dicen Manuela Pic y Amaya Querejazu en ese sentido de observar la localización de esos conocimientos, ¿no? La posicionalidad de quien escribe y a partir de pensar esas comunidades y la forma en que definen el universo cotidiano, poder revisar la forma en que la academia, que se considera impoluta, universal, el cero absoluto, ¿no? del conocimiento, o sea, desde aquí, desde la academia, parte todo lo válido, ese ejercicio de observar cómo otros construyen otros, ¿no? Pero sí, cómo hay otras formas de pensamiento respecto del mundo que nos rodea, cómo puede volverse un ejercicio autorreflexivo sobre la forma en que construimos pensamiento, ¿no? Entonces, lo que ellas dicen me parece lo más interesante en este momento respecto de lo indígena en América Latina, que es lo que yo puedo llegar a entender, ¿no? Sobre lo indígena en otras partes del mundo, no entiendo demasiado, pero además estoy segura que no se dice nada, ¿no? O sea, estoy segura que se dice muy poco y se habla en otros términos. Y coincido plenamente con lo que decís. En Argentina, además, hay una invisibilización tan fuerte, un genocidio simbólico tan rotundo y trabajado durante tantos años, ¿no? Que esa exotización se parece mucho a la exotización que vivimos los países latinoamericanos respecto del conocimiento o de los modelos teóricos producidos en países del norte, ¿no? Que era lo que decía antes. En esos marcos teóricos, la experiencia latinoamericana siempre aparece como lo más salvaje, lo incivilizado, lo alejado del conocimiento. Y esa desigualdad, ¿no? Es lo que Rodolfo Stabenhagen llamó el colonialismo histórico, ¿no? Se impregnó en las sociedades poscoloniales que consolidamos en América Latina de la misma manera. Entonces, así como nos exotizan aquí los grupos hegemónicos, exotizamos a los que podrían ser los grupos subalternos desde nuestra propia definición, ¿no? Pero ¿quién escribe qué es lo subalterno y qué es lo hegemónico?
Sobre la invisibilización que hay de pueblos originarios, de afrodescendientes, de la diversidad que construye o que construyó a los argentinos y argentinas, me parece que, bueno, queda muy claro en varios aspectos, ¿no? Recientemente se hizo un censo y ante la pregunta de la ascendencia, bueno, surgían todo tipo de estereotipos, de prejuicios, de negación, ¿no? Pero por otro lado también se ve mucho en el discurso político. Si pensamos que no hace mucho tiempo el propio presidente, al hablar con el mandatario español, ¿no?, volvió con esta idea y esta narrativa de que los argentinos y argentinas descendieron de los barcos. El presidente anterior le había planteado algo similar al rey de España. Como que esto demuestra que si todavía existe este tipo de narrativa o esta idea de la Argentina blanca en mandatarios tan claves o en dirigentes políticos tan claves como un presidente, me parece que habla de algo que todavía está muy instalada, esta idea de creer que la Argentina es la Argentina que descendió de Europa y no reconocer o invisibilizar justamente a pueblos originarios, afrodescendientes y demás. Y en ese contexto, bueno, los medios de comunicación pueden jugar un rol clave. En estos días veía notas que hacían al respecto, sobre todo en los medios públicos, ¿no? Pensaba en la importancia de que haya medios públicos y que sea una política de Estado justamente fomentar, promover, informar acerca de este tipo de cuestiones. Pero me parece que en general lo que vemos en los medios de comunicación en la Argentina es que, contrario a eso, lo que hacen justamente muchas veces es cargar aún más con estereotipos, con prejuicios, más que mostrar la diversidad de la Argentina. Me parece que en ese sentido, bueno, falta mucho. De hecho, también lo pensaba recientemente con este ataque de un supremacista blanco en Estados Unidos que asesinó al menos a 10 personas y que él se basaba en un texto, como lo hacen otros supremacistas blancos que han cometido este tipo de masacres, donde hablaba de países de mayoría de población blanca y situaba a la Argentina. Bueno, en este caso lo situaba porque hablaba de esta teoría del reemplazo, ¿no? Esta idea de que el inmigrante que no es blanco, aquel que no desciende de europeos, va a reemplazar o a sustituirlos. Y lo que planteaba es que la Argentina es el único país con mayoría de población blanca que crece la tasa de natalidad, a diferencia de otros países de Europa o de Estados Unidos. Y yo pensaba ahí, ¿cómo llega un estadounidense a hablar de esta teoría acerca de la Argentina? Y es porque la Argentina y porque a lo largo de su construcción fue la idea que siempre quiso transmitir y claramente ha calado al punto esto, ¿no? Que un supremacista blanco se pueda basar en esa misma lógica para argumentar, bueno, e incluso cometer una masacre como cometió. Pero bueno, me parece que todas estas cuestiones hablan de la invisibilización que realmente hay en el país y lo lejos que está tanto la dirigencia política como los medios de comunicación de informar más acerca de esto y derribar estas ideas que se han tenido a lo largo de la historia y que han querido que estén, ¿no? Este tipo de visiones.
Si miramos la región, vemos recientes movilizaciones indígenas contra el gobierno de Bolsonaro, una convención constituyente en Chile presidida por una mujer indígena, vemos las movilizaciones en Colombia y en ese mismo país una mujer afrodescendiente como candidata a la vicepresidencia. En Argentina también existen movimientos populares vinculados al cuidado del ambiente y los bienes comunes. Y justamente respecto al tema del ambientalismo, ¿por qué consideran que los medios hegemónicos no muestran los protagonismos campesinos e indígenas, y sí a otros actores más conocidos mundialmente como Greta Thunberg? ¿Hay una mirada colonial en la construcción de las noticias?
Con respecto a la participación que hay de, ya sean, bueno, mujeres, de pueblos originarios, afrodescendientes y demás, como ha sido justamente el caso de Chile, que haya sido la primera mujer en presidir la convención constitucional, que haya sido una mujer y una mujer mapuche, o en el caso de Brasil, como se menciona, o en el caso de Colombia, incluso que la vicecandidata o la precandidata a vicepresidenta sea una mujer ambientalista, afrodescendiente, me parece que son grandes pasos, pero que justamente son noticia porque son pocos. Y me parece que ahí está, digamos, como la gran lucha, que esto ya no sea noticia, que no sea noticia que en un país como Chile, que tiene un porcentaje importante de pueblos mapuche, distintos, de al menos 17 pueblos originarios, sea noticia que finalmente una mujer mapuche represente a su pueblo, ¿no? Me parece que ahí va a ser el momento en el que eso no sea noticia, el momento en el que, bueno, podamos hablar de que realmente hay una inclusión. Esto se ve muchísimo en la política. De hecho, bueno, ni hablar de también lo que tiene que ver con la cantidad de mujeres, las pocas mujeres que ocupan cargos políticos relevantes. Y también, por supuesto, pasa con los pueblos originarios y los afrodescendientes. Y en los medios de comunicación esto también es muy, muy notorio. Con respecto incluso a las mujeres, en el caso particular de las mujeres también, sigue pasando mucho esto de que los temas más duros, como pueden ser la política, economía, siguen siendo hombres blancos los que están frente a una cámara, o que son los que escriben la editorial del diario, o que son los que tienen los principales programas de radio. Ahí falta muchísimo en los medios de comunicación que se dé justamente esa inclusión o representatividad de cómo son los pueblos o las sociedades en sí. Y la cuestión ambiental son muy pocas los medios, radios, bueno, algunas de las que trabajo, sí, que tienen como algún corte progresista, que le dedican, por ejemplo, un programa, o que siempre se le dedica columnas y demás a toda la cuestión más ambiental y demás, pero sigue siendo muy poco.
Sí, me parece que es un tema que evidencia esto que venimos hablando. La pregunta por el ambientalismo no existe, no tiene ningún peso, ninguna profundidad, sino es una pregunta también por la desigualdad económica, por la desigualdad racial, por la desigualdad política, por cuántos ejes de dominación atraviesan las formas en que vivimos, ¿no? Puede abrir algunas puertas, como lo hace el feminismo occidental, pero ese feminismo occidental, ¿en qué momento habla sobre las mujeres trabajadoras domésticas que después de terminar su jornada en Nordelta no pueden subirse a la combi porque las racializan y porque las consideran olorosas y todas las barbaridades que se dijeron en 2020 o 2019 cuando fue ese conflicto? Que no era un conflicto de ese año, que se visibilizó en ese momento porque alguien estuvo despierta como para grabarlo, pero entonces, ese feminismo occidental que leemos y que habla de interseccionalidad y los feminismos negros y la necesidad de ir a la universidad y qué sé yo, ¿en qué momento está hablando de esa mujer, no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo traducimos? ¿Lo reescribimos? ¿Nos peleamos y decimos, no me interesa tu concepto de interseccionalidad porque yo vivo otra experiencia, o tomamos ese concepto de interseccionalidad y lo debatimos y lo discutimos y decimos, pero mirá cómo se parece al de sociedad abigarrada, pero mirá cómo me permite hablar de las tensiones. No sé, me parece que una postura negociadora entre esas, entre esos marcos teóricos, entre esas propuestas teórico-políticas, puede llegar a ser un poco más fructífera.
Para cerrar este episodio, les propongo hacer un cruce entre pensamiento decolonial, relaciones internacionales y feminismos. ¿Cuáles son los puntos clave de esos encuentros?
A mí lo que me parece interesante de la aparición del feminismo es que dentro de las relaciones internacionales es que de repente se piense a lo internacional como un tema político, ¿no? Y como también un tema que atraviesa nuestras vidas personales. Entonces, lo internacional no puede ser solo lo que se discute, lo que se debate en las cumbres de los organismos, ¿no? Es esto que decíamos hace un rato, lo internacional interpela tu vida cotidiana, ¿no? Como mujer, trabajadora, madre, estudiante, hermana, novia, lo que sea. Atraviesa tu vida de todos los días. Entonces, esa pregunta sobre lo personal que Cynthia Enloe describe tan claramente en esa curiosidad feminista que ella dice que hay que despertar en quienes hacemos análisis de lo internacional, me parece que es el eje de la cuestión, ¿no? La posibilidad de poder pensar, bueno, pero ¿desde dónde produzco este conocimiento? ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué voy a reafirmar? ¿Qué reproduzco con estas conclusiones? ¿Quiénes me van a leer? ¿No? ¿Cuáles son los ámbitos que yo contribuyo a crear? Eso me parece que es lo interesante. Y de la poscolonialidad y su intersección con todo esto, lo que tenemos que rescatar en términos metodológicos, epistemológicos, es lo que Partha Chatterjee llama la potencialidad del fragmento, ¿no? Entonces, la idea de comunidad, la idea de nación, más allá de que reconocemos existe una idea hegemónica que en algún momento histórico, en alianza con otras, se vuelve dominante, bla, bla, bla. Fantástico. Pero, ¿con qué otras ideas coexiste? ¿A qué ideas le disputó ese trono? ¿Cuántas ideas sobre la comunidad coexisten? ¿Y por qué unas son válidas y otras no? Entonces, esas preguntas de la poscolonialidad me parece que nos pueden permitir pensar dentro de las relaciones internacionales, bueno, ¿por qué nuestros análisis se llenan de modelos institucionales, de modelos que tienen un nacimiento histórico en regiones centrales, ¿no? ¿Por qué el Estado-Nación pasa a ser un modelo de observación, ¿no? ¿Cómo hacemos para revisar esa idea? Porque nos estamos perdiendo experiencias políticas y experiencias comunitarias, como decías, que no se parecen al Estado-Nación o que no se llaman a sí mismas naciones, ¿no? Y entonces, por observar todo desde la lente del Estado-Nación, se exotizan esas otras experiencias, ¿no? Y entonces, por un lado, se las desvaloriza y por el otro tampoco se logran análisis profundos sobre las experiencias nacionales en este caso o comunitarias de los países del norte, ¿no? Porque ellos no tienen cuestión nacional. Lo nacional es del tercer mundo, ¿no? O sea, la disputa nacionalista es de grupos que todavía no terminan de organizarse. Y bueno, y entonces me parece que hay ahí una ceguera sobre cómo esos fenómenos los atraviesan personalmente, ¿no? Y cotidianamente.
Con respecto al triángulo de pensamiento decolonial, relaciones internacionales y feminismo, con respecto al pensamiento decolonial, que lo planteaba un poco antes, para hablar sobre todo de Latinoamérica, pero pensaba también, y esto es algo que se ve en el día a día, en los medios de comunicación, que es aún una deuda muy pendiente. Hay una situación que lo que tiene que ver ya con la geopolítica o en los medios de comunicación, digamos, en lo internacional, en el plano internacional. Bueno, hay una cuestión de la geopolítica que no se puede obviar. Si hablamos o si se le da más relevancia o espacio mediático a un país como Estados Unidos o a un país como China, bueno, porque hay una realidad que una decisión de alguna potencia no tiene la misma repercusión geopolítica que puede llegar a tener otro país. Y eso me parece que, bueno, que está claro en este juego de la política internacional, en este juego de la geopolítica. Pero ahora bien, esto en ese plano, pero después en otro plano más, más humano, si se quiere, incluso lo que tiene que ver con derechos humanos, ahí sí está cuenta pendiente de remarcar en el día a día que hay derechos humanos y que hay ciudadanos que su vida es más importante dependiendo de qué país son, ¿no? Y esto siempre quedó muy claro con los ataques. Si hay un coche bomba en Irak y mueren 80 personas, y bueno, si se le da un espacio, es un espacio muy pequeño. Ahora, si esto sucede en otro país como Francia o Alemania, bueno, es muy distinto, ¿no? Y esto me parece que es una deuda pendiente, muy pendiente, que todavía tenemos los periodistas, los medios de comunicación, de revertir esa situación, porque no puede informarse ya marcando que hay ciudadanos que son más relevantes que otros ciudadanos del mundo. Eso por un lado. Por otro, bueno, lo que tiene que ver incluso con informar sobre ciertas regiones que geográficamente pueden ser lejanas, pero que quizás pasan hechos que son tan relevantes como en otros y no se informa directamente. Y ahí hay una dificultad muy grande, porque en el momento en el que se quiere hablar, bueno, en mi caso, por ejemplo, es un momento, seguí mucho los procesos decoloniales de África, sobre todo lo que es el Magreb, del norte de África, con respecto, bueno, sobre todo en el caso francés, con el caso argelino, entre otros. Y es muy difícil encontrar un espacio donde poder contar ese tipo de noticias o lo que tiene que ver en relación a ese vínculo todavía muy colonial que existe entre algunos países que fueron colonia y algo mucho más reciente, ¿no? Porque estos países que mencionaba se independizaron en los 50, en los 60, o sea, muchísimo más, más reciente, y que cuesta encontrar un lugar en el cual se puede informar, por ejemplo, acerca de estos procesos de colonización y de colonización. Y con respecto, bueno, a los feminismos, como lo planteaba un poco antes en la respuesta anterior, acerca de que faltan mujeres, ¿no? Faltan mujeres en todos los aspectos de los medios de comunicación, y eso está muy claro. Sí me parece que hay un movimiento feminista muchísimo más amplio que lo que puede ser, por ejemplo, el pensamiento decolonial en periodistas o medios de comunicación. Me parece que en ese sentido sí está mucho más claro, pero no tanto en que haya una mirada más de cuestionarse acerca de la mirada colonial que muchas veces tenemos y repetimos en los medios de comunicación.